Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En el metro de Madrid han pintado de verde los asientos que están reservados para personas mayores, para mujeres embarazadas y para personas con discapacidad. Debe ser que ya no hay mucha costumbre de ceder el asiento. Yo a menudo cuando voy en el metro y veo esos asientos reservados, me acuerdo del discurso que dio en una universidad uno de mis escritores favoritos, David Foster Wallace. Foster Wallace, que era un auténtico genio, explicaba que lo normal es mirar el mundo desde nuestro punto de vista, es lo normal. Y añadía en ese discurso que una educación es buena cuando te ayuda a mirar lo que tienes delante y lo miras con una perspectiva diferente. Y contaba él algo que le había pasado, que después de un día horroroso de trabajo se fue a casa a descansar, pero se dio cuenta de que no tenía cena y tuvo que ir al supermercado, y el supermercado estaba lleno de gente y tuvo que esperar una larga cola con su carrito. Y cuando por fin fue a pagar, miró a la cajera le dijo unas palabras amables y él le contestó con un gruñido. No supo ver que la cajera también tenía un día horroroso de trabajo atendiendo a gente como él, que estaba de mal humor. Concluye Foster Wallace que no es un problema de virtud, tal y como lo entendemos habitualmente, que es un problema de atención y de punto de vista. Estamos viviendo una sesión decisiva en el Congreso de los Diputados. Dentro de 9 minutos se vota una reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición, que rebaja la malversación y que transforma el Tribunal Constitucional, que lo desnaturaliza, que en realidad acaba con el Tribunal Constitucional. Ha sido un pleno muy caliente, con cruces de acusaciones de golpe de Estado.
¿Dónde está Pedro Sánchez hoy? Eso se llama cobardía.
Perdonarles ese delito, eso es corrupción.
Van a aprobar leyes claramente inconstitucionales, como es hacer un código penal a medida de 4 delincuentes.
Bueno, pues lo que es noticia es que se haya celebrado el pleno. ¿Por qué? Porque ayer el PP presentó en el Tribunal Constitucional un recurso argumentando que lo de meter de matute una reforma del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial en una reforma del Código Penal vulneraba los derechos de sus diputados. Por eso el PP pedía la suspensión del pleno, que sí se ha celebrado. Ya digo que las últimas horas han sido frenéticas. El presidente del Constitucional ha convocado una reunión del Tribunal Constitucional esta mañana. El PSOE y Podemos han intentado retrasar la decisión. Hemos estado hasta última hora esperando para saber si el Tribunal Constitucional suspendía o no suspendía el pleno. Los 5 magistrados progresistas del Tribunal Constitucional han conseguido que ese pleno se haya pospuesto para el próximo lunes, con lo cual se va a votar lo que te hemos contado, lo que te estoy contando, la reforma del Código Penal, la modificación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial dentro de 6 minutos y medio. Lo que ha hecho el Partido Popular recurriendo al Tribunal Constitucional, lo que ha hecho el presidente del Tribunal Constitucional convocando esta mañana al Tribunal, no es habitual, pero está dentro de la ley. Pero es que tampoco es habitual que un gobierno y sus socios pretendan acabar con el Tribunal Constitucional, que es lo que están intentando con la ley que se va a aprobar dentro de 6 minutos. Porque esa ley cambia la forma de formar mayorías. Dentro de 6 minutos se elimina la sedición, tiene que todavía pasar por el Senado. Lo que no es normal tampoco es que durante esta mañana el gobierno haya estado presionando al Tribunal Constitucional descaradamente. Ministra Montero.
Que en este momento está intentando entrometerse justamente en esa tarea del legislativo.
Está hablando del Tribunal Constitucional.
Que yo confío en que finalmente no se produzca.
Está acusando al Tribunal Constitucional de entrometerse. Es una ministra del gobierno acusando al Tribunal Constitucional. Esto es muy serio. Igual que es serio lo que ha dicho Patxi López, que sigue dándole toques a los jueces.
Me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando,
¿no? O sea, cuando está diciendo carácter antidemocrático no se refiere al PP, se refiere al Tribunal Constitucional, y este es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Y ya lo de Rufián, pues ha sido un por demás.
La verdad es que hablo con el miedo a que entre Tejero con toga, porque ya no entran con pistolas.
Muy gracioso la broma, muy graciosa. Estamos hablando de la democracia española. Y Rufián va a dar lecciones sobre golpes de Estado. Rufián, Esquerra, va a explicarnos lo que es un golpe de Estado. Claro. La noticia no es hoy que el Tribunal Constitucional haya permitido que se celebre el pleno, porque ha pospuesto la reunión. La noticia hoy es que dentro de menos de 5 minutos se aprueba una ley que elimina la sedición, rebaja la malversación, porque así lo han pedido los independentistas, y de facto, de hecho, acaba con el Tribunal Constitucional. Esa es la noticia. Por cierto, también es noticia que va a salir adelante una ley del aborto que elimina la exigencia del consentimiento paterno para jóvenes de 16 y 17 años. Es lo primero, no lo único.
Pues continuamos contando que la Fiscalía abre una nueva investigación contra Eva Kaili, la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, imputada en la presunta trama de sobornos de Qatar. En esta ocasión se trata de una sospecha de un fraude que nada tiene que ver con el Qatar Gate y que se basaría en una estafa en detrimento del presupuesto de las dietas europeas y los sueldos de sus asistentes, y en la que también estaría implicada la diputada del Partido Popular Europeo, María Spiraki. La Fiscalía pide que se les levante la inmunidad. Paloma Arcia Ovejero.
Sospecha de fraude con el presupuesto que reciben de la Unión Europea para dietas y en particular para la remuneración de sus asistentes parlamentarios. Esa es la acusación de la Fiscalía de la Unión Europea y al menos en apariencia no estamos hablando de la trama de sobornos de Qatar, sino de otro caso de malversación que también tiene como coprotagonista a la ya famosa Eva Kaili. Por eso la Fiscalía Europea ha pedido que se le levante la impunidad a ella, del Partido Socialdemócrata Europeo, ya expulsada, y a otra eurodiputada griega, María Spiraki, del Partido Popular Europeo. Pero incluso si perdieran dicha inmunidad, no tendría por qué afectar al llamado Qatar Gate.
Gracias, Paloma. Y la Comisión de Salud Pública ha dado luz verde a la vacunación contra el coronavirus de los menores de 60 años que lo soliciten con la cuarta dosis. Para ello, bastará que no haya factores de riesgo ni que un médico no lo considere adecuado. Y hoy se cumple una semana del autogolpe de Estado en Perú. Desde entonces no han cesado las protestas en las calles de distintos puntos del país. Los momentos e imágenes los que llegan de allí a nuestro país siguen preocupando a los cerca de 300.000 peruanos residentes en España que siguen muy pendientes de lo que allí ocurre. Es el caso de Catherine, que lleva 5 años en nuestro país y reconoce que la ciudadanía está muy cansada de tanto cambio político.
Es una situación desconcertante. La situación política ha estado sufriendo bastantes perjuicios por la serie de cambios presidenciales que hemos tenido en estos últimos años y que nos pone en contraste con una ciudadanía cansada y agotada de la desidia de muchos políticos.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te dará todas las claves de lo que está ocurriendo en Perú. Y un agente de la Policía Nacional se ha quitado la vida tras dispararse con su propia arma en los juzgados de Castellón. El agente, que tenía 39 años, estaba de servicio y se disponía a acompañar a una detenida en la Ciudad de la Justicia, Isabel Moreno.
El agente se ha disparado con su propia arma esta misma mañana cuando, mientras trasladaba a una detenida, se ha metido en un cuarto del Instituto de Medicina Legal, anexo a los calabozos, y se ha escuchado una detonación. Se trata de un policía que trabaja en el servicio de conducciones y llevaba varios años destinado en la provincia de Castellón. Aunque los primeros indicios apuntan a que el agente se ha quitado la vida, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación al respecto. El cadáver del policía ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.
Y el 94% de los adultos entre 35 y 44 años tienen caries en España. Cepillarse bien los dientes al menos 2 veces al día, así como acudir al dentista con frecuencia, nos ayuda a tener una buena salud bucodental. Esta tarde en La Linterna vamos a analizar con el doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, las claves para cuidar nuestros dientes y huir de los tratamientos que se anuncian en las redes sociales sin la supervisión de un especialista. Y en los deportes, las noticias del día giran en torno al Real Madrid, Luis Munilla.
Un fichaje, un retorno y una mala noticia. El fichaje es el de Endriki. Ya es oficial el acuerdo con Palmeiras para la llegada de la joven promesa brasileña en 2024 y por unos 72 millones de euros, según O Globo. El regreso es el de Karim Benzema. Hoy ha vuelto a jugar en un amistoso ante Leganés. Ha disputado los primeros 30 minutos. Y la mala noticia es el palo de la Unión Europea a la Superliga que abandera Florentino Pérez. El abogado de la UE considera que FIFA y UEFA pueden vetar a los clubes que jueguen esa Superliga. Estamos pendientes también del entrenamiento de la selección argentina a 3 días de la final del Mundial. Última hora desde Doha, Antonio Ruiz.
A 72 horas para la gran final, la última hora de Argentina pasa por el entrenamiento de hace tan solo unos minutos en el que no ha estado Messi, pero no hay ningún problema serio, ninguna alarma, simplemente ha hecho trabajo alternativo en el gimnasio. Sí estaba con el grupo Di María, que ya ha completado totalmente su recuperación.
Por cierto, que ya hay árbitro para esa gran final del domingo del Mundial, será el polaco Simon Marciniak. En la Champions femenina hoy se juega el Benfica Fútbol Club Barcelona a las 9 y en la Euroliga de baloncesto Zalgiris Real Madrid a las 7 y Bayern Múnich Valencia a las 8:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en el centro y los claros se mantienen en un cielo del que no se espera lluvia, al menos en las próximas horas. Mañana el día estará más o menos como hoy, seguirán bajando las temperaturas hasta los 5 de mínima y los 11 de máxima. En cuanto al tráfico, se nota que hoy no llueve porque apenas hay problemas en la entrada por la M607 en el Goloso, de salida a Tres Rivas, a 6 el Plantío y en la M40. Lo peor está en Hortaleza en ambos sentidos, Coslada hacia la 3, Pozuelo y Valdez de Marín hacia la 5. Habrá nuevos derribos en San Fernando de Henares de viviendas afectadas por las obras de la línea 7B de metro. La comunidad echará abajo los impares de la calle Pablo Lavide y el número 20 de Ventura de Argumosa. Las familias que vivían en estas casas fueron desalojadas en abril. El ayuntamiento deberá autorizar la demolición. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Tefi, tiene 4 patas, anda, salta, corre, lleva una cámara en lo que podría ser su cabeza y en lugar de ladrar, habla.
Advertencia, el autobús de la línea 13 ha cambiado de ruta, se ha asignado otro lugar para su transporte.
Bueno, pues así es como habla. Podría parecer un perro, pero claro, de momento los perros, ¿verdad? Por lo menos los que yo tengo en casa, a tanto no llegan. Bueno, porque en realidad estamos hablando de un perro robot. Lo que escuchabas eran, además, al final se veía muy poquito, las patas del propio Tefi, que así se llama, este perro tan especial. Por cierto, hemos colgado una foto de Tefi en las redes de este programa, en @latardecope, en nuestra cuenta de Twitter. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge es nuestro divulgador científico aquí en el programa. Bueno, ahora vamos a comprobar con el padre de Tefi, qué es capaz de hacer, ¿no? Para ayudar, porque sobre todo es un asistente, ¿no? Un perro de ayuda, un perro robótico.
Sí, de mucha ayuda. Y además que eso es una de las cosas que más me gusta de este proyecto. Porque hasta ahora cuando hemos visto estos robots con forma de perro, o algo parecido a un perro, ¿no? Pero cuadrúpedos y con un movimiento similar al de los animales que andan sobre 4 patas. Generalmente lo hemos visto relacionado con usos militares, con usos exploradores, con la detección a lo mejor de explosivos. Hemos visto algunos proyectos muy conocidos internacionalmente que están relacionados con el acompañamiento a soldados o a la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Pero en este caso lo que tenemos es una tecnología aplicada a la ayuda doméstica de aquellos que más lo necesitan. De gentes que tienen un problema de movilidad, de invidentes, de personas que tienen a lo mejor un problema de memoria y se desorientan por las calles. Y este perro, este mejor amigo robótico del hombre, les va a ayudar a partir de ahora. Es muy peculiar, además, que lo haga con forma de eso, de perro, de lo que tanto nos ha ayudado en otras áreas de nuestra vida, ¿no?
Bueno, pues Gerardo Portilla es doctor en robótica y, como decimos, es el padre de Tefi. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aló, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Acabo de ver un vídeo en el que se ve un ejemplo de lo que podría hacer Tefi, ¿no? Una persona que es ciega o que podría ser ciega y que obviamente lo lleva como si fuera un perro guía, ¿eh? Lo lleva con una correa incluso y bueno, el perro va pues como va habitualmente un perro guía de los de verdad, andando delante de él. La diferencia, claro, es que la cantidad de información, entiendo que puede aportar Tefi, es enorme, ¿no?
Claro, bueno, sí es un proyecto preliminar, como hemos mencionado, pero se puede ver bastante el potencial que tiene, ¿no? La ventaja de usar los robots cuadrúpedos, como ya la ha mencionado, si bien antes o hasta ahora se han usado más por uso militar, y esta vez lo estamos dando un uso social, y creo que es el primer robot cuadrúpedo que se ha usado como uso social en este caso, ¿no? Entre esas ventajas de locomoción, de poder moverse en las calles, subir escaleras, etcétera, pues ayuda bastante, ¿no? Y eso, unido a las tecnologías actuales como Google, la capacidad de poder hablar con el perro, etcétera, e incluso medir la presión arterial de la persona y poder llamar al hospital o a otros amigos y familiares, pues hacen de una herramienta mucho mucho mejor, ¿no?
Claro, Gerardo, hay muchos avances aplicados en este proyecto que, como bien dices, es preliminar, pero que ya pueden apuntar hacia dónde podemos llegar con esta tecnología. Esta fusión entre la robótica, el movimiento mecanizado y la inteligencia artificial. Estamos hablando de un robot con forma de perro que a día de hoy, sin pensar, luego preguntaremos qué puede hacer mañana, pero con el programa que hoy tiene, exactamente qué funciones, qué ayudas puede dotar a su usuario.
Bueno, hasta ahora, bueno, puede guiar a cualquier parte que lo desee, porque tiene un sistema de navegación automática. Por ejemplo, lo hemos probado en el CSIC aquí. Pues le decimos, llévame al comedor, te lleva al comedor, a la oficina, te puede llevar a cualquier parte donde tú quieras, ¿no? Te puede guiar. Actualmente tiene la capacidad de realizar llamadas y enviar de texto en caso de auxilio, etcétera. Por ejemplo, decirle, Tefi, llama a mi familiar, o Tefi, llama al 111, etcétera. O Tefi, pídeme una cita, por ejemplo, una cita médica, ¿no? Tiene esa capacidad de conversar con el robot, ¿no? De mandarle órdenes, de decirle exactamente qué es lo que quiere. Órdenes primero explícitas del movimiento del robot, como esté echado, se levanta, que se vaya a cargar, y que comience sus actividades, ¿no? Okay. También se está desarrollando el tema del GPS con la unión de Google, que estamos en desarrollo, que básicamente va a ayudar al perro robot a moverse en el espacio de la ciudad, conociendo pues las capacidades de Google, decirle que me lleve a un parque y el perro te pueda llevar a un parque, ¿no? Porque, claro, bueno, ya está implementado un algoritmo de inteligencia artificial que reconoce los objetos en el exterior, ¿no?
Qué bueno. ¿Por qué en forma de perro, digamos, Gerardo?
Bueno, porque tiene una buena capacidad de adaptación en los terrenos. Si, por ejemplo, pensamos en un robot con ruedas, pues sería un poco más fácil de hacerlo, ¿no? Pensar que un robot con ruedas pueda subir una escalera lo veo bastante difícil, o en una simple rampa como en la ciudad es muy difícil, y la realidad en que nuestro entorno es bastante complejo, ¿no? Tiene pequeñas rampas, escaleras, entonces el perro robot, robot con cuatro patas, es bastante adaptable en este ambiente, ¿no? Por eso creemos que es necesario esto.
Es curioso que cuando la ciencia y la tecnología se han puesto a buscar cuál es la mejor forma física, la mejor anatomía para fabricar, en este caso, un acompañante del ser humano, resulta que ya la naturaleza ya la había inventado, que es la forma de perro o la forma de cuadrúpeda. A mí, Gerardo, lo que a mí me interesa y quizá a veces nos preocupa es que la tecnología no siempre es fácil de usar. Y de hecho, pues bueno, ciertas personas poco habituadas a ellas pueden tener ciertos rechazos. Si ya a veces configurar un teléfono móvil o un ordenador se convierte para muchos en un dilema, ¿cuál va a ser la relación, en este caso, de uso con ese tipo de tecnologías? ¿Va a ser tan complicada como otros aparatos o también es de un uso sencillísimo para que cualquier persona pueda valerse de un Tefi?
No, claro, la idea principal es que sea lo más simple posible. para estas personas con discapacidad o personas con demencia senil. Entonces, la manera más fácil que exista la interacción entre humano-máquina es la voz. Creo que es lo más clave ahora, que tenga esa capacidad de comunicarse de una manera natural y Tefi lo puede entender a la perfección. Hay algoritmos de conversación bastante avanzados que se pueden implementar y centrarse mucho en eso si queremos que esto sea lo más sencillo posible, ¿no?
¿Y en qué momento está todo esto, no? Es decir, ¿cuándo podremos ver a Tefis por la calle?
todo depende, en mi parecer, de la inversión que se haga. Yo creo que con la tecnología que tenemos ahora y la velocidad en que avanza, todos los componentes que requiere el robot, por ejemplo, puede ser bastante rápido de implementar, incluso si pensamos en una gran inversión, el cual invito también a los inversionistas a formar parte de esto, porque para que sea una realidad, si no, simplemente queda en sueños. Entonces requerimos de ese tipo de cosas para que esto salga lo más pronto posible, ¿no? Y yo creo que si se crea una startup, lo cual estamos planteando para el siguiente año, si va bien, el proceso de transferencia puede llegar a 4 años o a 5 años más o menos, lo que suele durar, o incluso menos. Yo apostaría por menos años por el avance tecnológico que hay hasta la actualidad, ¿no? Uh-huh. Pero Tefi podría, por algunos proyectos, entrar incluso un poco más temprano de lo que estamos pensando ahora, porque en un entorno más cerrado, tal vez como en estaciones de trenes, puede que ya comience a funcionar.
Bueno, pues ojalá sea cuanto antes, porque también será buena señal, buena noticia, porque habrán recibido la financiación necesaria para poder ponerlo por fin en marcha y que los veamos por la calle ayudando a mucha gente. Gerardo Portilla, doctor en robótica del CSIC, gracias, buenas tardes.
A ustedes, hasta luego.
Yo creo que esto va a ser el futuro, los asistentes robóticos, ¿no? Para personas con discapacidad, personas mayores, en fin. Es verdad que todavía tú ves el prototipo, por ejemplo, de Tefi o de otros parecidos. Y hombre, Tefi, perdón. Y esto da un poco de grimilla, ¿no? Esas patas ahí moviéndose. Que todos hemos visto esas imágenes de robots tipo perro o incluso de otro tipo de robots. Pero bueno, imagino que esto poco a poco se irá mejorando, ¿no?
Bueno, se ha discutido mucho cuál tiene que ser la forma de un asistente robótico ideal.
Ya.
Tiene que tener forma de ser humano. Imaginemos, ¿no?
De un humanoide, amigo. Sí.
Tiene que tener forma de un perro, tiene que tener forma amable o simplemente útil. Hay que combinar, ¿no? La utilidad no siempre te da aspecto físico agradable, porque si necesitas algo que tenga puntas para abrir huecos por las paredes, eso no va a ser bonito de ver, generalmente. Lo que sí está claro es que la ciencia corre hacia la inteligencia artificial a una velocidad tremenda y podremos ver dispositivos que nos ayuden que a lo mejor no tengan ninguna forma, que pueda estar en el teléfono, o que pueda estar en el reloj, o que pueda estar en las gafas, porque la miniaturización de estas tecnologías está permitiendo que tengamos acceso a cuestiones que antes eran prácticamente impensables. Ya podemos tener en el reloj, por ejemplo, en un reloj de estos inteligentes, un aparato de electrocardiograma, que ya se ha demostrado que incluso es más eficaz que algunos de los que hay en algunos hospitales, ¿no? Así que, bueno, no sabemos por dónde va a ir. El futuro siempre nos va a sorprender.
Pero, me ha despertado la curiosidad el hecho de que, no la curiosidad, sino de que Gerardo pues haya mencionado claramente el tema de que necesitan dinero. Es
claro.
Decir, el otro día, hablando también del proyecto Yehuti de arqueología, uno de los más importantes proyectos españoles de arqueología en Egipto, con su director, llevan 20 años, 30 años, no me acuerdo muy bien, 20 o 30 años, y de vez en cuando tienen que hacer un crowdfunding porque no les llega el dinero para seguir, ¿no? Y vemos que en la ciencia, oye, con proyectos tan importantes pasan estas cosas, da un poquito de penita, ¿no?
Por supuesto, y sabemos que el gran problema de la ciencia española es la financiación, la financiación pública. Pero también el acceso a la financiación privada. Es muy distinto.
Incluso claro. los mecenas privados,
sí,
digamos.
Sí, totalmente. Es muy distinto un proyecto como el de Yehuti, que es ciencia básica, es historia, es arqueología, bueno, hay que reconocer que necesita un impulso público más grande porque no hay un producto muy claro que vender. Pero en un proyecto como este hay un producto que puede estar en el mercado, que puede ser muy beneficioso para una empresa que invierta en ello y que por lo tanto tiene mucha realidad.
Oye, un comentario a lo que acabamos de conocer, no conocemos demasiados datos, pero me parece interesante porque fíjate, casualmente en mi casa se comentó ayer creo que fue el tema de, pero vamos a ver, la vacunación contra el COVID no ha salido de los mayores de 80 años, no se ha vuelto a escuchar nada, nadie ha dicho de que haya vacunas para los demás o de que haya posibilidad de vacunarse y nada. Bueno, acabamos de conocer la noticia que contaba hace un momento yo aquí también, la Comisión de Salud Pública considera que no existe contraindicación para que los menores de 60 años sin factores de riesgo puedan ponerse ya la segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19, por lo que ha abierto, digamos, aquellas que lo pidan por razones administrativas u otros motivos. Dice, así lo ha acordado en su reunión de este jueves, pues la Comisión de Salud Pública. Además, también recomienda, que esto sí que es novedad, la vacuna pediátrica, que hasta ahora se destinaba a niños de entre 5 y 11 años, y la ha ampliado incluso a aquellos que tienen entre 6 y 59 meses. Bueno, el caso es que con esta nueva actualización del plan de vacunación, las personas de menos de 60 años que quieran ponerse el segundo refuerzo, que hasta ahora estaba destinada solo a los mayores de esa edad, podrán ponérsela por los motivos que sean, como por ejemplo viajes, trabajo, vivir con personas en condiciones de riesgo. Entiendo que a partir de este momento, o sea, no ponen ni grupos de edad, bueno, no sé, luego a lo mejor hay que ampliar la noticia, pero en principio que será ya una vacuna que esté disponible, siempre que haya disponibilidad de vacunas para quien quiera ponerse.
Bueno, se abre la puerta, a mí me alegra que la Comisión de Salud Pública considere que no existe contraindicación, porque son los últimos en considerarlo, que ya los considera medio mundo, que no existe ninguna contraindicación en la vacunación de menores de 60 años, y hay muchos países donde ya se está poniendo universalmente el segundo refuerzo. Así que bueno, menos mal, ya se han dado cuenta aquí que no existe contraindicación para los menores de 60 años. Aquí estamos como siempre, Pilar, en que el problema no es la ciencia que detrás de la vacuna, sino la gestión de la vacuna. Y muchas de las decisiones se toman en función de la disponibilidad de vacunas, del calendario de otras vacunas o de otras razones. La vacuna es segura, es eficaz, el refuerzo es necesario. Y ya lo dijimos desde el principio de la pandemia, es muy probable que estemos condenados a un proceso similar al de la gripe, es decir, que tengamos una que vacunar periódicamente anual contra la COVID, y en este caso lo que más me llama la atención es esa voluntariedad que se propone. Habrá que dar una norma estricta, clínica, médica, habrá que dejar a los médicos la potestad de prescribir la vacuna o no prescribirla, o por qué si viajo a un país me la debo poner, pero si viajo a otro a lo mejor no. Bueno, todavía falta, parece, cierto criterio claro de qué vamos a hacer con la vacuna de la COVID después del gran éxito de las primeras vacunaciones, indiscutible, pero nos quedan muchos años por delante de convivencia con ella.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Adiós. Hasta otra. Nos espera ahora Elena Fornas y Línea Directa.
Sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, Pilar, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, enseguida estamos con la gente, con los oyentes, con Rosa, pero Fernando, bueno, en fin, lo esperado, ya se ha producido la votación en el Congreso.
No ha habido ningún tipo de sorpresa, como es lógico, la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno ha sacado adelante la reforma del Código Penal, que incluye también la modificación del Tribunal Constitucional y de la ley del Consejo General del Poder Judicial. Se reunirá el lunes el Tribunal Constitucional a ver qué dice, porque todavía tiene que, en segunda lectura, aprobar esta ley el Senado, y entre tanto el Tribunal Constitucional puede tomar alguna medida. Bueno, seguiremos atentos a este culebrón la semana que viene, claro.
Por supuesto. Bueno, hay historias que se van armando solas a veces durante el programa. A la gente le estamos preguntando por aquello que prestó, dejó y que le devolvieron de aquella manera. ¿Por qué? Porque a Rosa Rosado le ha pasado, y lo ha contado aquí, que dejó a su vecina, a este paso la vecina se va a enterar, porque si no nos escucha en un momento, nos va a escuchar en otro.
Bueno, un radiador. Es que para eso lo ha hecho, en realidad.
Que no,
que un no radiador eléctrico, sí. Y cuando se lo ha devuelto tenía el cable totalmente mordido por el perro.
Pero el radiador eléctrico es de aceite de esos, o sea, como una, como un...
No. Normalito de esto, o que lo enchufas a
una estufa,
es
vamos.
Una torre de estas.
Ah, una torre, ya, de aire.
Enchufas de aire.
Ya, que va.
Y que te da calorcito. Bueno,
entonces, a cuenta de esto le estamos preguntando a la gente, pues si les ha pasado cosas parecidas con algo que han prestado,
pero
además de eso
hemos tenido una avalancha de ofertas.
Eso es.
Es que me siguen queriendo arreglar el cable del radiador.
Pues tú déjate querer, mujer.
que no pasa nada, no hay problema, pero bueno, tenemos documento sonoro y muy agradecida a toda esta gente.
A ver, qué bueno.
Buenas tardes, Rosa Rosado. Tu calefactor tiene arreglo. Si soy electricista, ¿vale? De Manuel, de Badajoz. Si lo que tienes solamente es el cable, me lo puedes enviar y yo te arreglo el cable y te lo devuelvo a portes pagados y puedes usar tu calefactor.
Pero bueno. Eso.
Rosa, tienes toda la razón. Si tú prestas algo, te lo tienen que devolver perfectamente. Si te pasas por Pamplona, te traes la estufa y yo te la arreglo sin ningún problema. Y gratis.
Ay, Carmen, hija mía, eso se arregla con un cablecito nuevo que te vas a la ferretería, pides un cable nuevo y se arregla, madre mía.
Claro, Carmen.
En la tarde de COPE acabamos de inaugurar una nueva ruta, la ruta el arreglo del calefactor. Badajoz, Pamplona, o sea, sí, estupendo. Sí.
El electricista de Badajoz ha dicho aportes pagados.
Que sí, que sí, que
encima te paga
el transporte.
Impresionante.
Yo no sé si la empresa te deja eso con el compliance.
Ya se lo he agradecido.
Es que aquí tenemos, en esta casa tenemos, como en otras empresas, la prohibición de aceptar ciertos regalos, ¿eh? Los más baratos sí se aceptan.
Pero la gente solo aceptamos felicitaciones navideñas.
Pues gente ya es familia.
Gente y
ya
a
es familia, es como si fuera familia.
Que son a familia. Hombre, entonces no está la normativa del reglamento.
No está la normativa, no.
Ya
entra.
Te veo yo a ti.
Sí, sí.
Ya me estás sonando tú a lo que hemos visto hoy
ya
en el Congreso.
Estoy preparando
ya
el sobre, pero da igual, porque en realidad ahora la malversación se va a quedar en nada.
Sí, la malversación se va a quedar en nada siempre que sea para hacer política.
Claro,
no,
no
para
el
calefactor.
Vaya hombre. Caramba, o sea,
ya.
No van a pegar los mismos, claro.
Ya, vas a pagar tú más multa por el calefactor que los otros por declarar la independencia.
Siempre pecamos los mismos.
Sí,
pagamos los mismos.
También, pecamos y pagamos. Bueno, da rabia dejar cosas
tiro por ti,
y que te las devuelvan rotas, ya sea con un ajeno o con alguien de la familia.
Buenas tardes, gente. Mi hija le dejó un cargador de ordenador a mi sobrina y cuando se lo devolvió roto. Y no la dio ni vergüenza ni nada, se lo devolvió roto y la otra se quedó con él con dos palmos de narices roto. Y nadie le hemos dicho nada. Y nada, por vergüenza o por familia, entre unas cosas y otras. Así que la gente lo que le pasa es que tiene mucho morro y no tiene vergüenza ninguna. Venga, buenas tardes, gente.
Atención con los cargadores de ordenadores portátiles de cierta marca, porque se acercan a 100 euros. No digo más.
Arreglando ahí.
Además,
el tema
es que es que te pidan un cargador es la cosa más normal del mundo.
Claro.
Y estás siempre pendiente. Bueno, vale, pero por favor, quiero estar yo pendiente.
Hay cargadores de ordenador, ya digo, que valen una pasta.
Bueno, tú no lo devuelvas, que hay gente que no olvida.
Hola, amigos de la tarde. Les voy a decir, el 19 de octubre de 1989 dejé 5.000 pesetas. Todavía no me las han devuelto. No se acuerdan ni de saludar.
Pero le dolieron, ¿eh?
Pero
le dolieron.
19 de octubre de 1989.
Vale. Es un caso muy particular, lo aceptamos. Pero es que si hablamos del tema dinero, no estamos hablando del tema dinero, porque eso ya sería, vamos,
dinero,
entrar en un...
No tengo suelto. Quiero decir, 5.000 pesetas en el año 89, hombre.
Era un dinero, ¿eh?
Sí, o sea, quiero decir, no te saca de pobre, de pobre, pero era un dinero, sí.
Que no
sí.
se olvida, que no se olvida. Sí.
Bueno, yo creía que iba a decir reales de plata o algo así, o doblones, o maravedíes.
Que me ha encantado la fecha.
Dejé a un vecino unos maravedíes.
No, esto está muy claro, sí.
¿Dejaste a alguien algo y te lo devolvió roto? Estropeado, sucio, por cierto, de aquella manera. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
T-D-A-O.
H. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 19 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en muebles de salón a lo loco. Con Forama.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4PD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Soy David de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia. Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La aspiradora sin cable AEG 8000 tiene 6 veces más potencia de succión para una limpieza a fondo.
Su modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
Además, en El Corte Inglés te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG.
Es magia, es Navidad.
Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Walking through a dream, I see you.
Si hace unos 10 años entrábamos en un mundo único donde la Tierra y sus habitantes estaban conectados, el agua es ahora el punto de unión. Juan Orellana, crítico de cine de la tarde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y es que por fin James Cameron extiende el mundo de Pandora a otro nivel. Se estrena la segunda parte de Avatar, El sentido del agua.
El sentido del agua conecta todas las cosas antes de nacer y después de la muerte.
Te necesito conmigo y necesito que seas fuerte. Corazón fuerte.
Repiten protagonistas, aparecen nuevos personajes y otros inesperados, pero ¿cómo hay que ver esta película? ¿En 3D mejor?
Bueno, esto va en gustos. A mí no me gusta mucho lo de las gafas, porque la peli se ve más oscura, como más pequeña, pero es verdad que hay algunas secuencias que son, las han pensado expresamente para verlas con gafas, ¿no? Escenas acuáticas, casi todas de ellas, que parece un documental en 3D. Pero bueno, eso va en gustos. Yo creo que en cualquier caso es una película que no va a decepcionar. Hombre, mucha gente lleva desde 2009 esperando esta segunda parte. Aquel salto tecnológico que hubo entonces, hombre, pues ahora no lo hay tanto, porque es decir, la tecnología ha avanzado, pero claro, aquella sorpresa pues ya no la tenemos, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que es una película que a pesar de que dura 3 horas y cuarto...
¿Perdona?
Sí, o sea, lo que oyes.
3 horas y cuarto.
Sí, pero se sigue bien, es una historia emocionante, tiene algunos pasajes que son prescindibles, pero que son muy espectaculares visualmente, que parecen casi de documentales de National Geographic. Y al final es una historia sobre la familia unida, los adolescentes, cómo gestionar a los adolescentes, claro, todo adolescentes con formas extrañas, ¿no? Los Navi, pero es una historia muy familiar, relación padre-hijos, hay algún momento que nos recuerda algún momento de Star Wars. Yo creo que los fans de esta, de la anterior película no van a quedar decepcionados. Y desde luego es la película que va a salvar la taquilla de este año, sin ninguna duda.
¿Ah, sí? Bueno, mira,
porque hay mucha expectativa, mucha gente tiene las entradas compradas desde hace semanas y yo creo que va a ser gran taquillazo. Pero bueno, es una
ojalá,
buena película.
Ojalá, o sea, que además, quiero decir, aparte de ese mundo mágico y de todos los efectos especiales, que dices que es casi como un documental con unas imágenes maravillosas.
Está bien.
El argumento está bien.
Sí, a ver, yo iba desmotivado porque a mí estas pelis ya no me entusiasman y bueno, me fui contento.
Vale.
Así que no es mala cosa, ¿eh?
¿Qué nota le pones? A ver.
Pues hoy vamos a empezar con un 8.
Bueno, un 8.
No está nada mal.
Un 8 para una película que no es además uno de sus géneros favoritos.
Efectivamente.
Avatar, El sentido del agua, está muy bien. Bueno, el siguiente título nos recuerda a alguien, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Aunque eso sí, es un niño un poco travieso. Se titula El pequeño Nicolás.
¡Travesuras! ¡Me encantan! Mis amigos y yo también sabemos divertirnos.
¿Y a ese qué le pasa?
Cuando vuelvan y lo reconocerán.
Yo sí reconoceré, no os preocupéis.
Bueno, es una película de animación cuyo personaje principal interactúa con sus propios creadores.
Pues sí, yo creo que son muchas las generaciones que han leído en su infancia el pequeño Nicolás, esa famosa obra de Sempé, dibujante, y Goscinny, el escritor Goscinny, que luego o antes hizo Asterix y Obelix, ¿no? Y si recordamos el libro, que tenía unas ilustraciones muy simpáticas, bueno, pues esas ilustraciones son las que aquí se animan y se convierten en una película de animación. Pero como tú decías, tiene una sorpresa, y es que hay dos personajes nuevos, aparte de los habituales, Nicolás, Alcestes, El Caldo, todos aquellos personajes entrañables del pequeño Nicolás, están Sempé y Goscinny como personajes. Entonces, por un lado asistimos a las aventuras del pequeño Nicolás, pero también asistimos a la historia de estos dos personajes reales, cómo se va gestando la historia del pequeño Nicolás, la historia de su amistad, de sus trabajos profesionales. O sea, que tiene por un lado como esa dimensión de biopic de los autores y por otros la película infantil de animación del pequeño Nicolás. Es una película deliciosa de ver, agradable, simpática y desde luego para los que hayan tenido experiencia de leer y conocer el libro, no se la pueden perder.
Bueno, y además dentro de poco los niños ya tienen vacaciones, así que todos a,
totalmente,
al cine. El pequeño Nicolás, ¿qué nota le pones?
Pues otro 8.
¿Otro 8?
Otro 8.
Bien, vamos.
Y no hemos acabado.
¡Qué barbaridad! Mira, regresa Isabel Coixet con un documental, El Techo Amarillo.
Estábamos de bolo con la inestable, tenía 15 años. Como siempre, él intentó repartir las habitaciones. Lo recuerdo muy largo y soy incapaz de saber cuánto tiempo pasó. Si cierro los ojos, veo el techo de la habitación, amarillo.
Ojo, porque va sobre abusos sexuales a adolescentes. Son hechos ocurridos entre los años 2001 y 2008 por parte de dos profesores de un aula de teatro en Lérida. Coixet llevaba años con este proyecto.
Pues sí, un aula de teatro municipal. Cuando hace muy pocos años, yo creo que 2 años, estas chicas que ya pues tienen 30 años, ¿no? Deciden sacar a la luz las experiencias que vivieron, pues los presuntos delitos habían prescrito. Con lo que el protagonista del documental, que era el director del aula de teatro, bueno, pues no fue juzgado, se le despidió, se le indemnizó y se marchó a vivir a Brasil. Digamos que esta película es como el juicio que no se celebró, pero hecho cinematográficamente, lo cual no deja de ser un tema delicado. A mí me parece que la película, que es muy interesante sobre todo para debatirla, el documental pone sobre la mesa muchos temas que están de actualidad. Es decir, en tantos lugares donde se convive estrechamente, pues ámbito deportivo, en el ámbito del teatro sin ninguna duda, y en otros ambientes, que se va creando una familiaridad que empieza a ser ambigua, excesiva, donde no hay ningún momento, digamos, el pasar por la voluntad de nadie, pero tú no dejas de ser el director, el profesor, que tienes una autoridad sobre esas personas y las vas llevando a situaciones cada vez más ambiguas y más delicadas y más extrañas. Desde luego es una película necesaria, inquietante, ahora es un mal trago, no por lo que se ve, sino por lo que se cuenta.
Me imagino. El Techo Amarillo se titula ¿Qué nota le pones?
Pues yo le voy a poner otro 8.
¿Otro 8?
Sí, pero aquí se acabaron los 8.
Aquí se acabó. Bueno, nos acercamos a la historia de un burro, fíjate, se llama Eo.
Feliz cumpleaños, tío.
Ya está, feliz cumpleaños.
Sí, es que el burro no habla, que es el protagonista. Es una película de imagen real cuyo protagonista es un burro muy simpático, como Platero y yo, pues que aquí no es blanco, en Polonia, donde va pasando por distintas manos, manos que le quieren, manos que le maltratan, y a través del burro vamos conociendo distintas situaciones humanas, distintos paisajes. A ver, es una película con muchísimos premios, pero extraña. Muy original, no para todos los paladares, y desde luego bastante cinéfila. Es decir, es una apuesta muy arriesgada, porque claro, no es una película donde al burro le animen, donde le pongan voz. El burro está ahí y sale delante de la cámara. A veces parece que piensa, a veces parece que siente, pero bueno, eso es lo que le parece al espectador. Yo creo que el burro está a su aire. Y bueno, interesante, pero un poquito minoritaria, lo advierto.
Advertencia hecha. ¿Qué nota le pones?
Yo le pondría un 6.
Pues la nota también es una advertencia. Bueno, y nos queda la película de 13 que vas a recomendar. En 13 hay muy buen cine y en este caso es una carta de una desconocida.
Muchas veces, cuando le oía tocar, sentía como si todavía no hubiera encontrado lo que está buscando.
Todo un clásico de 1948.
Sí, efectivamente. Fíjate. La película más conocida de Max Ophuls, protagonizada por Jean Fontaine y Louis Jourdan, una historia romántica que se basa en una historia de Stefan Zweig. El que no la haya visto, es puro cine, un blanco y negro maravilloso, llena de sutileza, con toda esa fragilidad que sabía transmitir Jean Fontaine. Un clásico completamente imborrable que podemos ver mañana a las 10 de la noche en el programa de Clásics de José Luis García, como tú has dicho. Carta de una desconocida.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos. Cada año renovamos un momento irrepetible.
Nació aquel que le dio sentido a todo.
Para mí la Navidad es tiempo en familia.
Es amor, es compartir.
Es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño.
Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos.
La Navidad es el momento más bonito del año.
La Navidad es vida, es luz.
¡Feliz Navidad!
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este invierno, prepara tu casa para las visitas más mágicas con las ofertas de Leroy Merlin. Haz tu hogar más cálido y acogedor. Recibe a tus seres queridos y sorpréndeles con los mejores regalos. Aprovecha las mejores ofertas para disfrutar de estas Navidades hasta el 3 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En El Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje, atención y defensa jurídica. Y ahora si contratas tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Hablando de aquellas cosas que has dejado a alguien, se las has prestado y cuando volvieron a tu casa tenían algún desperfecto, Rosa.
Como un traje de fallera que fue directo a la basura, la vaporeta de Cristina rota y más ejemplos.
Hola, buenas tardes, gente. Yo dejé un cepillo carpintero del año 1940 a un vecino y el cara dura me dijo que él no tenía el cepillo, que me lo había devuelto, pero el tío tiene más cara que espalda.
Le dejé una máquina de taladrar a un familiar y me mandó un WhatsApp que me la había dejado en un bar, que la recogiese, que se había desmontado una pieza. Estaba partida por la mitad.
Como decía mi madre, los favores ni agradecidos ni pagados. Un saludo a todos y feliz Navidad.
No, hombre, tampoco es eso. No,
bueno.
Sí, son. En fin, descuidos sin importancia.
La foto que hoy ha capturado mi atención me ha llenado de nostalgia. ¿Se puede tener nostalgia de un sitio en el que no has estado? La foto está tomada en Mazar el-Sharif, un pueblo al norte de Afganistán, en un establo con techos altos. Las paredes de ladrillos apenas cocidos, paredes encaladas hace mucho tiempo. Por una ventana con el marco de madera se cuela una luz tímida. Y en una esquina se apiñan leños sin cepillar. Y en el centro de la cuadra, una piedra de molino sobre la que hay una gran cuba. Un niño remueve la molienda, que no es ni de aceituna ni de trigo, sino de aljonjolí, de la simiente de la alegría, del sésamo áspero y simpático. En la cuba hay centenares, miles de semillas pequeñas y rubias. Uncido al gran tronco con el que gira el molino, un camello pequeño. En los andares de un camello siempre hay algo extraño, algo que está fuera de lugar, pero no sabes bien qué es. En el porte de un camello hay algo extraño, parece un dragón inocente con el cuerpo de un ovejón. En fin, en la cara del camello, de un camello, hay siempre el aire de un necio que esconde sabiduría. El camello de la foto era todavía pequeño para una travesía helada, para un viaje en pleno invierno, para un viaje con ventisca, con largas e interminables cabalgadas, con pesebres vacíos. No, al camello pequeño de la foto no se lo han llevado. Se han ido los mayores. Se han ido los camellos mayores con los sabios experimentados. Y esos camellos volverán y lo contarán todo. También allí, lejos, había sésamo y molinos. También allí, lejos, había un establo y dentro unas bestias. También allí, lejos, había un niño muy blanco y una madre que parecía una niña. No es fácil de olvidar aquel establo.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde. La radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
El Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados acaparan hoy todas las miradas. Cuando en el Congreso de los Diputados se aprueba la tramitación de unas graves enmiendas a la reforma del Código Penal, el alto tribunal ha decidido suspender hasta el próximo lunes su pronunciamiento sobre dichos cambios, reclamado por el Partido Popular al afectar nada menos que a las reglas para el nombramiento de los magistrados del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. La complejidad del tema y la relevancia del fallo son las razones que esgrimen los magistrados favorables a la suspensión cautelar hasta que pueda entrarse en el fondo de esta grave cuestión. El tema es uno de los que mayores discusiones plantea y mayor polarización genera. Los discursos políticos han alcanzado en sede parlamentaria un tono extremadamente duro. Y no solo eso, en la Cámara Baja se han vivido abandonos y retiradas en masa, insultos y amenazas graves. La politización indebida nada tiene que ver con la discusión y la discrepancia, sino con el ánimo y la motivación que las anima. El disenso es propio de la democracia y este es más que evidente cuando se trata de cuestiones sustantivas como las que hoy se han debatido en el Congreso. Sin embargo, la democracia exige para su buen funcionamiento el uso de la razón y de los argumentos, así como el respeto a los procedimientos, a los tiempos y al debate sereno. En democracia no debería haber enemigos, tan solo adversarios políticos. Pero el gobierno de Sánchez y su mayoría están haciendo crujir todas las vigas del edificio constitucional.